Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
A mí me encanta el segmento de Conversar a Fondo, en especial cuando nos invitan aquí a Pablo. Y usted sabe por qué, Santiago, ¿verdad que sí?
Claro que sí, pero a mí me gusta particularmente, de una manera bastante relevante, cuando hablamos de emprendimiento, porque
Claro.
muchos de nuestros oyentes nos preguntan constantemente de estos temas. Y no hay nadie mejor que quien, mi querida Ivette.
Pues lógico que nuestro querido Pablo García, que nos habla mucho de emprendimiento, y es por eso que me siento identificada por él, la audiencia lo sabe. Pablo, bienvenido el día de hoy a Sumas a Conversar a Fondo, y también veo como que tenemos invitado, o sea, hoy no solo eres tú, tenemos como que, cuéntanos.
Sí, muchas gracias, Ivette, Santiago, por la invitación, como siempre. Y en el episodio de hoy quise traer e invitar a Raúl Roa, CEO y cofundador de TaxShelf, una startup sumamente interesante, dominicana, que justamente es tendencia ahora porque estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Se está hablando mucho en el entorno de emprendimiento y de la inversión en startups de este tema. Y por eso justamente quería traer a Raúl, porque tiene una gran experiencia en este tema.
Me gusta,
bueno.
Me parece muy interesante por lo que tú dices. No solo si yo soy un emprendedor y veo en la tecnología una posibilidad. Pablo siempre nos ha dicho que en la innovación y en la tecnología es donde por el momento se ven más oportunidades de emprendimiento y donde más interés hay por parte de los inversionistas ángel, de los inversionistas que patrocinan este tipo de proyectos, que normalmente ya están funcionando, pero están buscando capitales para crecer, para tener escalabilidad. Así que muy bueno este caso que nos vas a presentar hoy, Pablo, y muy bueno recibir a Raúl Roa. Raúl, bienvenido a Sumas. Muchas gracias por compartir con nuestra audiencia tu caso, tu experiencia, tus conocimientos y claro que sí, también tus consejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nosotros felices de tenerte y bueno, ojo, quítenle todas las conexiones a Raúl, que el tipo sabe mucho de inteligencia artificial, de tecnología, o ahí nos hackean. No, mentira, Raúl. Encantados de tenerte aquí en Sumas y encantados de hablar emprendimiento y tecnología. Dos temas que creo que no pueden estar más de moda, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Paulo, te cedo la palabra para que a través de tu direccionamiento pues arranquemos conociendo quién es Raúl Roa, por qué está aquí en Sumas.
Sí, justamente creo que es por donde podríamos comenzar. Raúl, que nos cuentes un poco tu historia, pero en esa historia tus vínculos tanto con el emprendimiento como con el conocimiento en la materia de inteligencia artificial.
Sí, bien. Bueno. Yo creo que todos de alguna forma u otra somos emprendedores desde que nacemos. Personalmente he tenido experiencias con varios emprendimientos a lo largo de mi carrera profesional, pero todo inició en mi primer año en la universidad. Para mí siempre fue una pasión entender cómo las cosas funcionaban y parte de mi enfoque en mi desarrollo mientras fui trabajando mientras fui estudiando en el colegio y luego antes de empezar la universidad era entender cómo funcionan los videojuegos. Era mi pasión. Yo siempre he tenido curiosidad sobre cómo las cosas funcionan más allá de cómo se usan. Y no era algo obvio cómo tú desarmas un videojuego a diferencia de cómo tú desarmas un juguete, ¿verdad? Entonces, estuve investigando inicialmente cómo yo podía estudiar de manera formal cómo se hacían los videojuegos y vi un anuncio de una universidad en Estados Unidos, específicamente una que está en Texas, se llama SMU, y eran creo que la primera universidad en Estados Unidos que desarrollaba un programa de desarrollo de videojuegos formal. Pero estaba la condición de que era un estudio superior. Entonces, de manera inevitable, yo iba a tener que recorrer una carrera de grado relacionada para luego entonces optar por estudiar eso si seguía siendo de mi interés al final. Y de hecho así mismo ocurrió a lo largo del tiempo. Pero primero hubieron varias escalas, ¿verdad? La primera fue que empezando la carrera, yo al introducirme a mis compañeros de carrera, hablé de mi intención, de que yo estaba estudiando ingeniería en sistemas y computación en ese momento, con la intención de prepararme para poder dar el salto a ser desarrollador de videojuegos. Ya yo tenía mi plan, ¿verdad? De que yo iba a esa universidad, iba a hacer mi programa y entonces iba a finalmente cumplir con la pasión de entender de qué se trataba eso que tanto me llamaba la atención. Pero en el camino, las cosas no siempre salen como uno quiere. Entonces, lo primero que ocurrió fue que conocí a una persona que tenía, bueno, conocí a varias personas que tenían intereses similares. Y de hecho, de esa promoción, tres fuimos a la misma universidad a hacer lo mismo. Pero uno de ellos no solamente tenía afinidad con el interés, sino que tenía afinidad conmigo en otras cosas más allá de eso. Y empezamos a explorar cómo nosotros podíamos, de alguna forma u otra, saltar etapas hasta llegar a ser. A estar preparados a entender cómo funcionaban los videojuegos sin el estudio oficial. Empezamos a estudiar, eran tiempos diferentes, tú comprabas un libro y te sentabas frente a una sola computadora con un compañero y empezabas a intentar cosas. No había accesibilidad al internet como ahora, aunque sí teníamos internet, en ese momento lo que había era ADSL, que era lo que llamaban internet flash en ese momento. Y básicamente era muy rudimentario, pero entendíamos que antes de desarrollar videojuegos necesitábamos vivir como en comunidad de gente que jugaba videojuegos para entender sus intereses. Y cómo alguien se motivaba a desarrollar un videojuego primero. Como que, cómo tú desarrollabas el concepto, cómo tú hacías que un videojuego fuera exitoso por medio de hacerlo divertido y cosas así, que eran fundamentos previo a la parte técnica que tanto nos llamaba la atención. Entonces, en ese camino desarrollamos una plataforma que se llamaba DC Games. Y al principio era solo un foro donde la gente hablaba precisamente de sus pasiones. Yo juego por esto, yo juego por aquello, estos son los juegos que yo juego. Y empezaron a entrar personas que le interesaba jugar juegos de manera competitiva. Estamos hablando de 2003. Y cuando eso, la profesión de jugador de videojuegos competitivos no era algo que existía. Aunque a nivel amateur era algo que ya venía haciendo y causando ruido. Entonces nosotros dijimos, bueno, mira, aquí hay una oportunidad. Y se nos prendió el bombillo. Entonces, viendo la actividad en el foro, nos dimos cuenta de que habían tres o cuatro juegos que se jugaban con mucha frecuencia y que si nosotros encontrábamos una manera de crear herramientas para que esas personas pudiesen mejorar en el ámbito profesional jugando esos videojuegos, nosotros podíamos generar un poquito de tracción de su interés y después, entonces, crearlo de nosotros para esa audiencia y utilizar herramientas similares para medir si fue exitoso o no en base a esos fundamentos que yo mencionaba, de si era divertido o no era divertido. Pero queríamos ser objetivos con respecto a lo que era la medición del rendimiento de esas personas porque querían ser jugadores profesionales. Y entonces nos inventamos una plataforma que extraía data del videojuego y te presentaba una especie de informe sobre si era un videojuego de eso donde tú juegas Call of Duty o algo similar, que es lo que llaman un FPS, te decía con cuál arma tú eras más exitoso, en qué mapa tú eras más exitoso, cómo funcionaban estrategias para tú poder jugar. Y eso se empezó a convertir en una herramienta que más y más personas utilizaban. Nosotros pasamos de tener un foro de 800 personas trabajando todos los días, perdón, intercambiando ideas todos los días, a tener servidores con 3.000 jugadores de forma constante todos los días jugando. Habiendo participado en el ultra videojuego, tener un servidor con jugadores activos, 3.000 jugadores activos todos los días, es una gran cosa. De hecho, en el top 20, por ejemplo, de Steam, que es una plataforma de desarrollo de videojuegos mundial, de hecho, la más grande a nivel de jugar en computadoras, en el top 10, el juego que, en el, perdón, en el top 20, el juego que quizá está en la posición 20 tiene 10.000 jugadores en línea al mismo tiempo. Estamos
Wow.
hablando de que era una gran cosa y eso nos permitía a nosotros extraer mucha información. Entonces, la compañía se convirtió en una compañía, no se convirtió en un hobby. Y eventualmente nos compró Verizon en ese momento, porque teníamos una audiencia constante y era una oportunidad para ellos mercadear productos de Internet por medio de digamos, la plataforma de nosotros, y dar algunos beneficios a los clientes de ellos.
Oye,
Y
y una pregunta, te interrumpo ahí. ¿esa plataforma que les compró Verizon todavía sobrevive hoy en día o ellos la acabaron?
Mientras Verizon existió, porque luego fue adquirido, la plataforma estuvo viva.
Bajo la
Y
marca.
de hecho, sí, bajo la marca de ellos. Se llamaba Online Gaming, una cosa así. Era un nombre bastante genérico después de que nosotros habíamos pensado en el supernombre de la marca de nosotros, pero ellos no solo compraron la plataforma, sino que ellos nos contrataron para que la mantuviéramos mientras ellos, o sea, como empleados o contratistas de Verizon. O sea, que
La
vivimos un poco
ganancia
lo que
por
es un
lado y lado.
acquihire. Sí, era como una especie de acquihire.
Sí, quería hacer justo una pausa ahí con ese concepto que mencionó Raúl. Acquihire es cuando a veces alguien compra una startup o un emprendimiento, no solo por el emprendimiento en sí, sino por el talento que está en ese emprendimiento, ¿no? De alguna forma para absorber a ese talento y llevarlo a la empresa.
Pablo, y tú que has tenido mucha experiencia en transacciones de emprendimiento, ¿qué resulta mejor o cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Vender el negocio y adquirir ese compromiso de quedarme, que uno lo ve también en las grandes empresas, algunos años el talento se queda acompañando el negocio, o venderlo y dedicarme a crear otra cosa totalmente nueva desde tu experiencia en el emprendimiento? ¿Qué resulta ser mejor? ¿O depende, siempre
Es que
depende de la condición?
generalmente no hay opción. O sea, generalmente quien compra siempre exige un periodo de transición,
Ah, mira.
donde quienes están llevando adelante el emprendimiento tienen que pasar una X cantidad de años y recién después pueden salir por completo.
Y en el caso tuyo, Raúl, ¿te pusieron algunas cláusulas de no competitividad o no competencia a futuro o cómo funcionó?
Bueno, sí, habían cláusulas de no competencia. De hecho, algo cambió completamente en la plataforma nuestra, donde las personas que estaban participando de manera activa en los servidores ya tenían que ser clientes de la compañía. O sea que de entrada empezó la exclusividad, ¿verdad? Sí se ofrecieron descuentos y sí hubo una intención de traer a esas personas que estaban con la competencia para no reducir la masa crítica que participaba de forma constante en la plataforma. Pero al final, para nosotros tampoco era algo que era muy importante, porque nosotros desarrollamos esa herramienta como un hobby que se convirtió en un negocio. Y nos estaban dando una retribución financiera que nos iba a ayudar a lograr la meta final, que era estudiar fuera, en esa universidad que nosotros queríamos ir. Y lo vimos como una oportunidad de recibir fondos para esos fines. Entonces, irónicamente, no teníamos un attachment pasional al proyecto, aunque sí nos importaba mucho, porque nunca fue lo que quisimos que fuera. Pero en el camino aprendimos mucho que nos ayudó a ser mejores profesionales de manera más tradicional, como desarrolladores de software, pero también entender cómo funcionaba un poquito lo que era el mundo de los negocios. Estamos hablando de que la empresa duró solamente un año y medio en vigencia antes de que nos adquirieran. Y lo que teníamos era 19 años, así que teníamos mucha inmadurez en ese sentido sobre qué hacer, aunque quizá hay otros que ya lo tienen más claro. Porque la meta de nosotros seguía siendo ir a ser estudiantes de manera formal de desarrollo de videojuegos y entonces lograr otra quizá ambición en el camino.
Claro, rapidísimo ese proceso. Y una pregunta, en ese proceso de adquisición, ¿ustedes contaron con la asesoría de alguien para realizar esa venta o cómo fue esa negociación? Porque es interesantísimo. Ustedes primero no pensaban crear una empresa. Resultan con un proyecto que llama la interés de una compañía gigantesca como Verizon. Y de repente dicen, mire, les queremos comprar esto. ¿Buscaron ustedes ayuda? ¿Lo hicieron solos? ¿Cómo funcionó ese proceso?
Bueno, yo quisiera decir que fue bastante, bastante accidentado. Digamos que nosotros fue como una asesoría improvisada de gente cercana. Teníamos amigos y teníamos a nuestros padres apoyándonos en el proceso, porque el financiamiento de la empresa inicialmente no salió del bolsillo de nosotros. Tuvimos la suerte y el privilegio de que los padres de nosotros confiaban mucho en nuestro criterio y nos apoyaron nos patrocinaban inicialmente con banners en la página. Y después eventualmente empezamos a conseguir patrocinios reales. Y de hecho la conversación con Verizon inició así. Nosotros ya teníamos ideas de crear eventos y habíamos creado unos cuantos, pero necesitábamos como un poco más de formalidad y habíamos estado enviando cartas a equipos de marketing para ver si alguna de esas empresas de telecomunicaciones interesada por el proyecto para patrocinar uno de esos eventos en persona. Y cuando recibimos la llamada, realmente pensábamos que se trataba de eso y nos empezaron a hacer preguntas un poco más técnicas sobre volumen, tráfico. Y fue un poco extraño, pero yo pensaba que seguía teniendo que ver con el tamaño de quizá el cheque del patrocinio. Hasta que nos convocaron a una reunión y en esa reunión fue que nos enteramos de la intención. Entonces, yo, si te soy franco, o sea, a mí me sorprendió bastante de que alguien estuviera interesado en comprar lo que nosotros teníamos. Y mi socio en ese momento, que se llama Carlos Tejada, fue un poco más perspicaz. Y de hecho fue quien tomó el control de la negociación en ese momento. Porque yo, a mí me sorprendió a un punto tal de que yo ni siquiera sabía cómo valorar la empresa. Entonces empezamos a medir el valor de las cosas que teníamos de una manera muy empírica y él empezó a tratar de formalizar la manera de hacer eso. Él es una persona muy estructurada y metódica. Y en un fin de semana llegó y me dijo, mira, este es el plan. Y nada, me hizo sentido y fuimos a negociar y salió como nosotros queríamos. De hecho, nos pagaron más de lo que nosotros esperábamos. Pero sí, o sea, fue súper interesante. Y para serte franco, se convirtió en una empresa, pero nosotros lo que solamente habíamos registrado era la marca. Nosotros tuvimos que hacer, improvisar mucho para poder tener una estructura que al final podía ser adquirida. Fue muy accidentada esa parte.
Oye, pero me gusta mucho que nos compartas tu experiencia porque Pablo hace algunas participaciones, nos señalaba de la importancia de tener un equipo donde diferentes personas aporten diferentes cosas. Y fíjate cómo tú posiblemente con tu amigo Carlos, la habilidad de él podía estar mucho más enfocada a ese olfato comercial que de repente tú no tenías. Y esa complementariedad para un emprendimiento, como decía Pablo, termina siendo muy relevante. No soy yo contra el mundo, sino somos un equipo de personas buscando la forma, posiblemente muchas cosas no las conozcamos, pero en la diversidad hay mucho valor y esto que tú nos cuentas creo que es el reflejo fiel de esa recomendación de que nos hacía Pablo hace algunas participaciones sobre crear un equipo, primero que esté compartiendo el sueño y el sueño de ustedes era definitivamente un hobby, una entretención, un tema que a los dos les gustaba. Y segundo, pues donde haya un respeto mutuo por las capacidades del otro, porque tú nos dices, miren, cuando él me dijo esto, yo lo dejé a él seguir adelante, seguir con la negociación, y tú no interrumpiste y le dices, oiga, loco, usted se está equivocando, usted, sino es la confianza en quien nos acompaña, ¿no?
Sí, claro. Yo no puedo tampoco decir que no hubo tensión.
Obvio, no la
Claro que
imaginamos.
sí. O
Además, eran
sea,
unos
piensan que
muchachitos ustedes.
sí, nunca estuvimos pensando en el dinero hasta que llegó, ¿verdad? O sea, y las ofertas que nos iban haciendo cada vez eran más tangibles y cambia un poco el chip. O sea, tú tienes una ambición que quizás es pasional. Y de repente trata de ser un poco más objetivo, y entonces ahí es donde empieza tú a tratar de evaluar más cosas que al principio no eran importantes, y eso es lo que crea la tensión, yo creo. Y no estar preparado o acompañado de alguien que te ayude y te oriente, que fue la suerte que nosotros tuvimos, que teníamos, yo no creo que solamente sea el equipo, ¿verdad?, de la empresa, como ustedes mencionan. O sea, nosotros tenemos un equipo de apoyo fuera del ámbito de la empresa que nos ayudó, en cierto sentido, sin la contaminación de lo que estábamos hablando, de lo que a nosotros nos interesaba, de lo que nos gustaba, a por lo menos orientarnos con otros valores que nos pudieron ayudar a superar cualquier reto que se presentara en términos de dinero o de la misma sociedad como tal. Todo fue 50-50, nunca hubo ningún tipo de malicia y nosotros nunca escribimos eso en ningún sitio, porque como mencionaba, no era un negocio, se convirtió en un negocio en el camino y no
Raúl.
hubo ningún tipo de fricción en ese sentido.
Raúl, yo tengo una pregunta y me encanta tu historia porque comenzaste sin saberlo con un socio y una de las cosas que sabemos los emprendedores es que las sociedades pueden ser muy peligrosas cuando hay dinero de por medio, mucho más. Ahora, ¿ese socio lo conservas hasta el día de hoy en tus siguientes proyectos? ¿Siguen siendo amigos?
Sí, Carlos y yo seguimos siendo amigos. Hemos trabajado, posterior a eso, hemos trabajado juntos más de una vez. Es alguien a quien le tengo mucho aprecio, pero tampoco te puedo decir que bueno, como todo en la vida, ha tenido sus altos y bajos nuestra relación.
Claro, y eso creo que los fortalece también como empresarios, porque comienzan siendo niños. Hoy en día son empresarios, han crecido, han evolucionado. Imagino que en esa evolución ha habido como ciertos rush en lo que se afinan en una misma voz.
Claro, él y yo no somos socios actualmente. De hecho, no volvimos a ser socios. Sí fuimos compañeros de trabajo en varias compañías. Tenemos intereses muy comunes. De hecho, él trabaja en lo mismo que trabajo yo hoy en día y se ha enfocado en lo mismo. Y eso habla mucho de cómo uno gravita hacia personas con intereses similares, porque las otras personas que incluso estudiaron en la misma universidad, desarrollo de videojuegos, siguen desarrollando videojuegos, y nosotros dimos un salto a otra cosa, que aunque la preparación formal que recibí me ayudó a que ese salto fuera fácil, en cierto sentido, o sin muchas complicaciones. Es algo que te pone en perspectiva. O sea, yo perdí contacto con Carlos mientras fue a estudiar, porque Carlos no se fue a estudiar al final. Y cuando nosotros volvimos y conversamos, seguíamos alineados. O sea, mira, yo estoy haciendo esto, estoy de regreso por esta razón. Ah, mira, yo leí el paper también, yo estoy haciendo esto, algo similar. O sea, es muy interesante cómo el destino junta gente que en cierto sentido tiene pasiones tan similares y van evolucionando en el tiempo igual. Y mira, que no lo había pensado de una manera tan específica hasta que ahora estoy hablando de eso, de que a lo largo del tiempo, yo tengo conociendo a Carlos ya 22 años, no ha habido un momento en el que no hemos tenido sinergia o similitudes con respecto a lo que perseguimos profesionalmente. Y eso habla mucho de cómo el destino nos unió al principio y por eso salieron las cosas tan bien con DC Games.
Eso habla mucho e
Santiago,
interesa mucho, porque la
sí,
verdad que tenemos que seguir hablando contigo, Raúl. Tú has tocado muchos
eso.
aspectos, el de conversar con otras personas que conozcan bastante de los temas, que Pablo también nos había mencionado. Es decir, estamos viviendo un poquito ya desde la práctica mucho de lo que Pablo nos había enumerado en sus participaciones anteriores. Pablo y Raúl, confiamos en que puedan volver a acompañarnos prontamente para seguir con esta historia y seguir viendo la aplicación de la teoría que nos ha enseñado el papá del emprendimiento en República Dominicana, nuestro querido Paulo García, con su aplicabilidad en la práctica, en la experiencia que Raúl amablemente nos está compartiendo. Muy buenas noches a los dos y los esperamos pronto.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.